También aquí en Varsovia hace buen tiempo para entrenar. Estamos en la mejor época del año para entrenar, ¿para?
Sí, señor.
Vas a ir a correr ahora en
un día bueno. Sí. Yo creo que hemos llegado y temperatura 15, 16 grados esta tarde para haber corrido un poquito, pero esta semana es de descanso activo, Joseba.
Ah, o sea, que no vas a salir a correr después del programa.
No, tenía pensado igual ir al gimnasio del hotel mañana por la mañana y rodar un poquito en la bici estática.
No, pues te recuerdo que a las 7 de la mañana estamos volviendo, o sea que...
Pues igual, a las 6 ya lo he hecho, a esa cafrada ya lo he hecho en algún hotel.
Pues vale. Bueno, ¿y qué quieres, consejos?
Muchos consejos, por eso hoy hemos traído a un súper especialista de élite, pero que también sabe dar consejos para novatos como yo.
Vale. Primero, entrenador Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches,
¿cómo
tienes
las patas?
Estamos, ¿eh?
¿Cómo tienes las patas después del reto con Alejandro en Sierra Nevada?
No me tengo las patas, el culo, ay Dios mío, mi vida, ¿en qué berenjenales me meto? ¿En qué movidas? Y lo cierto es que he estado 2 días casi sin poder moverme, sin poder sentarme, el culo destrozado, el culo es un músculo que trabaja muchísimo.
Sobre todo cuesta arriba.
Madre de Dios y del amor hermoso, o sea, desde luego, bueno, lo cierto es que hasta el sábado, hasta que no hicimos el reto, no sabíamos qué iba a pasar y teníamos la incertidumbre de ver quién era el que dos deportes tan diferentes como son la bicicleta y el atletismo en un... También era un escenario un poco especial, ¿no? Porque eran 4 kilómetros con 200 metros, había unas rampas muy duras, que esto se supone que daba un poco lugar a que yo tuviera algo de ventaja, y luego la parte menos dura, que era solo el 10%, se supone que Alejandro tendría que ir con más comodidad que yo, ¿no? El caso es que Alejandro salió como una moto.
A punto tope, como te decía la gente, Chema, a punto tope.
Eso es, salió a tope el tío y se me enganchó en la primera rampa el 22%, y fue increíble, porque a partir de esa segunda curva empecé a jadear, me pasé los 4 kilómetros, 200 metros, Joseba, me pasé todo el rato, faltaba...
A estas horas de la noche.
Me faltaba todo, o sea, ya podía, tenía las orejas abiertas, los ojos abiertos, las narices abiertas, todo abierto, a ver si entraba oxígeno, porque, Dios mío, mi vida. Y luego al final sufrí en mis carnes lo que es un final de estos de Valverde, ¿eh?
¿Dónde estaría el ácido láctico, eh?
Madre mía.
Antes de nada... Nos llega la cita ya, la que nos comprometimos al comienzo de temporada, que es el Challenge de Salud para del próximo domingo.
Ya
el
llega,
medio,
¿eh?
Ironman, ahí está. Así que, ¿a quién vamos a pedir consejo, Vana?
Pues a un atleta de élite, ¿no? ¿Qué mejor persona? Es subcampeón del mundo, ha sido olímpico, le conoce evidentemente todo el mundo del atletismo y, por supuesto, del triatlón. Así que, para los nervios de los novatos como yo, casi como tú, Joseba, y también puedo decirlo casi como Chema Martínez.
Yo también.
Nuestro gran Mario Mola, que nos aconseje él, que nos diga qué hay que hacer, qué no hay que hacer, esos consejillos, truquillos que ya saben los atletas de élite y que nos pueden beneficiar en la carrera.
Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estamos. ¿Vosotros?
Nosotros también. Lo que pasa es que a mí, tener un pedazo de deportista como tú, a estas horas de la noche... Para que dé 4 consejos a 4 domingueros es que me resulta hasta molesto. Oye, no, es la Copa del Mundo, da consejos al que vaya a disputarla. Pero claro, nosotros que vamos a ir allí con nuestra barriga cervecera, ¿qué consejo nos vas a dar?
No, pero Joseba, nosotros somos los que vamos a apreciar
bueno,
bien
no,
los consejos,
tú no,
¿eh?
Pero Ana Clocha y yo.
No, pero fíjate que nosotros, yo creo que dentro del mundo del alto nivel cada uno se aplica su cuentecito, ¿no? Y yo creo que las cosas que nos puede contar Mario, seguramente vamos a estar muy atentos a todo lo que nos diga, porque seguramente lo vamos a llevar a la práctica, ¿no? Yo creo que, sobre todo, gente que no es profesional, son los que vamos a aprovechar toda su sabiduría y sus consejos. O sea, que ya nos puede contar cosas, Mario, porque ya estamos con el canguis previo a los 5 días que nos quedan y estamos ya que vamos, nos subimos por las paredes.
Estamos que no nos entra ni el neopreno, o sea que con eso te digo todo, ¿eh?
No, hay que preocuparse, ¿eh? Cuando uno creo que ha hecho el trabajo y se ha preparado al final, raro es que las cosas no salgan, ¿eh? Yo creo que una de las claves es el confiar en lo que uno ha hecho, pensar en lo que todo uno ha trabajado y sacrificado y como he dicho, raro sería o mala suerte sería que después no saliera, ¿no?
Ya,
evidentemente las carreras tienen esto.
Yo sueño que me quito el neopreno y que no sale, que me quedo ahí atascado.
Se queda el brazo
y
metido,
eso,
¿verdad?
Te prometo que me da un mal rollo porque ya estoy pensando que se me va a atascar y yo creo que muchas veces por pensarlo al final llegará el día de transición, que sale medio groggy total del agua, y quitarte el neopreno y el último momento es el último tirón, que creo que es donde nos vamos a atascar.
Eso no hay problema, eso es lo que tenéis que hacer, es simplemente, bueno, primero aseguraros que de poneros vaselina, sobre todo en la zona del cuello y debajo de los brazos, para evitar irritaciones y después molestias que podáis notar durante la natación. Y de cara a poderlo quitar sin problemas, yo lo que utilizo es algún tipo de aceite, el mismo aceite Johnson, ese de niño pequeño, en la zona tanto de las piernas, en la base, en la zona de donde se acaba el neopreno en las piernas y donde acaba el neopreno igualmente en los brazos, en las mangas. Aseguraros de que eso está apropiadamente, mojado, en este caso con húmedo
del aceite,
y de esta manera pues es seguro que a la hora de sacaroslo, quitaros la cremallera, después cuando estiréis, eso va a salir sin ningún problema, ¿eh?
Oye, yo, Mario, creo que el principal consejo es disfrutar, pero ¿cómo se puede disfrutar haciendo esta burrada?
Pues bueno, yo creo que hay que salir con la idea de que se va a sufrir, y se va a sufrir mucho, ¿eh? Y después, una vez tienes eso claro, todo lo que sea menos que eso es disfrutar, ¿eh? Y es tomárselo un poco con esa filosofía. Lo bueno que tiene el deporte, creo que es que después de esfuerzos de este tipo, pues es el llegar a meta es realmente gratificante, y el sufrimiento, todo lo que has pasado, se olvida muy rápido, ¿eh? Y ya piensas en la siguiente. Entonces, bueno, yo creo que es estar mentalizado, hombre, que es una prueba de resistencia, que hay que estar, que son horas de sufrimiento, ¿no? Bien lo sabe, que le voy a contar, ¿no?, a Chema, pero en este caso, bueno, es estar mentalizado, que son las tres disciplinas, son sufrimientos diferentes, ¿no? Porque en este caso creo que en la natación tampoco hay que ir con la idea de morirse ahí y no tener fuerzas
con respecto, por ejemplo, yo que vengo del mundo del atletismo, que para mí está siendo todo, el año pasado probé, pero sigue siendo todo muy nuevo, ya se lo habíamos comentado, yo se lo había comentado Juanma Castaño, que hizo un triatlón hace un par de semanas, y para mí, lo que cuando salgo del agua, dándome caña en el agua, luego me pongo la bicicleta y noto que los gemelos tienden a acalambrarse, y luego la transición de la bicicleta a la carrera, noto toda la musculatura isquiotibial, toda la parte posterior, que me cuesta trabajo que entre, vamos, en como corro habitualmente, ¿no? Y fíjate que he estado haciendo transiciones, pero sigue costando. Y esas dos transiciones, a Juanma decía que no había sufrido nada, pero yo creo que si llevas en cada disciplina, como hacéis vosotros, tu cuerpo al límite, esas transiciones sí que tienen que hacerse duras, porque son tres esfuerzos, tres deportes, tres disciplinas totalmente diferentes, ¿no?
Es así, yo creo que es importante en el agua pues no agarrotarse, ¿eh?, y intentar evitar tensiones innecesarias que no te ayuden a avanzar, y que lo que hagan sea que eso, que pierdas energías, y como has dicho, pues puedas salir del agua agarrotado y que después el cuerpo no responda. Creo que es sobre todo los últimos metros, igual los últimos 200, 300 metros, pues no volverse loco, pensar que todavía queda mucho, que lo que se puede ganar ahí probablemente después pues perderlo en una transición más lenta o en un inicio de bici pues más lento, simplemente porque el cuerpo no responda. Entonces aplicar un poco eso.
Y una pregunta de estas extrañas, Joseba, que le voy a hacer a Mario, porque normalmente los que somos paquetes, nadando, tragaremos un poquito de agua, ¿no? Y iremos con el estómago, cuando sales del agua y todavía tienes el estómago de haber tragado no sé cuánto agua se puede llegar a tomar. ¿Tú crees que luego hay que parar un poco, hidratarse, hay que esperar un poquito a que ese agua que has consumido de manera inconsciente en el agua desaparezca, o cómo haces ahí para beber? ¿Rápidamente empiezas a hidratarte? ¿No hay problema, o cómo se hace?
Yo, el tipo de pruebas que realizo también no es el mismo la distancia, aunque en cualquier caso yo intento pues no beber en exceso al principio, no hay que olvidarse evidentemente de comer, de hidratarse, pero no volverse, no obsesionarse con beber mucho al principio, y a lo mejor eso, dejar pasar, como has dicho, esos primeros kilómetros, 5 o 10 kilómetros, y después lo que sí, pues eso, cuando uno pega un trago al bidón, pegar un buen trago, no permitir eso, pegar pequeños tragos y que pueda entrar aire, después tener problemas de flato. Yo eso, creo que cuando se bebe, pues beber en condiciones, pero eso no, tampoco volverse loco, ya digo, ni antes de la carrera ponerse a beber.
Sí,
como
sobre todo dile a Joseba y a Ana Clocha que el día antes de la carrera que no se pongan a beber demasiado, porque le están diciendo...
Yo de todas formas, al respecto, habiendo corrido alguna prueba en la casa de campo y habiendo tragado agua del lago, tú estás absolutamente inmunizado para todo lo que te quieras beber, aunque sea agua de mar, ¿verdad?
Así es, nosotros ya hemos perdido esa sensación.
Exactamente.
Oye, Mario, una pregunta. En un medio Ironman, ¿la alimentación mejor hacerla durante la bicicleta? Es decir, ¿las barritas energéticas, chocolatinas, todo tipo de proteínas, mejor durante la bicicleta para luego correr y simplemente hidratarse en la carrera?
Sí, yo creo que esto, sobre todo, es no probar en la prueba, el haberlo... Pues sin duda, el probarlo antes, practicar antes, saber, es complicado, ¿no? Saber lo que cada uno necesita, y es por eso que la mejor manera es haberlo probado en entrenamientos, en entrenos largos de de 3, de 4 horas, pues ir ingiriendo eso, los geles, la bebida. Otra cosa que, por ejemplo, nosotros hacemos a veces es diluir un gel en la bebida.
La bebida, sí.
Mario, antes de despedirte, es la última cuestión que te hacemos. Si el sábado por la noche, Baraclocha... Chema está fuera de concurso aquí, pero si Baraclocha y yo nos entretenemos un poco en Salou y decidimos echarnos para atrás, ¿seremos considerados unos mierdas para el mundo del deporte?
Sí, yo creo que una vez está ahí, hay que ir a ello. Muchas veces te preguntan si estás listo, pues qué respuesta vas a dar, que sí, que no te queda otra opción, y que vas a ello. Así que yo creo que cuando os plantéis ahí, sería bastante triste echarse atrás, así que
no, que te lo han dicho te lo dicen de coña, Mario, por la cuenta que les trae. Están ahí en la línea de salida en el agua y les veo haciéndose el último pipí en el neopreno como lo bueno.
Efectivamente, para asegurar una buena temperatura.
Ya, exacto, para el calorcito. Mario, te deseamos los mejores de los éxitos. Sabes que os seguimos mucho. Muchas gracias, ¿eh? Seguir así.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Pasando bien y a disfrutar.
Igualmente.
Ya te contaremos,
gracias.
Máquina. Un abrazo.
Sí, suerte. Un abrazo. Chao. Un abrazo a todos.
Vamos con los niveles hoy rápidamente, porque en el principiante, Chema, nos preguntan por las pruebas de esfuerzo. Hay gente que se las quiere hacer, pero no sabe ni cómo ni dónde.
Además, tenemos pendiente hacernos una nosotros.
Cierto.
Normalmente
Cierto es.
Hay que hacer una prueba de esfuerzo al año, sería muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos saber dónde están nuestros niveles, nuestras marchas, cómo está nuestro motor por dentro, cuáles son nuestros caballos, nuestras pulsaciones máximas, las mínimas, dónde están nuestros umbrales. Y con eso lo que podemos hacer luego es elaborar un plan, un entrenamiento enfocado a lo que vayamos a preparar. Entonces, cuando quieres hacer una prueba de esfuerzo, es justamente cuando vuelves a empezar a preparar un gran objetivo. Yo creo que una prueba de esfuerzo al año está más que recomendada, un electrocardiograma, y sobre todo si es... A mí me gusta hacer una prueba de esfuerzo en el que te pongas a tope, una maximal, que des todo lo que tienes, y tienes que te analicen los gases también, mucho mejor. Y sobre todo que sepas dónde están tus umbrales. Esto yo creo que hay muchos centros que lo pueden hacer de maravilla, y bueno, es una manera de descartar que tengas ningún tipo de patología, que no haya ningún problema. De año a año puedes ir viendo tus mejoras, como tu cuerpo va cambiando, se va transformando, porque es cierto que el entrenamiento hace que cambien diferentes parámetros a nivel cardiovascular, a nivel fisiológico, cambia todo, y yo creo que es conveniente hacernos pues una prueba de estas al año, que no suelen salir muy caras y nos dan una información bastante valiosa. Así que cuando vamos a iniciar el año, cuando tenemos un objetivo que hacer, lo mejor que podemos hacer es un electro para ver cómo está nuestro corazón y una prueba de esfuerzo para ver un poco cuáles son nuestros límites.
Del nivel avanzado, nos piden consejos básicos para preparar un maratón en verano.
Prácticamente lo único que habría que tener un poco más de cuidado es en cuidar la hidratación, en proteger nuestra piel, intentar salir a horas en las que la exposición al sol fuera lo mínimo, pero más o menos sería lo mismo. Hay gente que le gusta preparar en verano porque tiene vacaciones y porque tiene más tiempo para entrenar. O sea que a nivel de entrenamiento no varía absolutamente nada la preparación en invierno como puede ser en verano. En verano vas con sudas más, incluso es más fácil perder ese peso, ¿no? Esos últimos kilos o gramos que nos pueden un poco sobrar debido al calor y al desgaste calórico que hay, pues hace que definas un poco antes, ¿no? Pero al final lo que es preparación y lo que es entrenamiento y kilómetro, pues requiere, como siempre, 3-4 días a la semana. Intentar hacer entre lo que consideramos la horquilla, entre los 50 y 90 kilómetros que hacen los machacas a la semana, y preparar esa maratón con 12-14 semanas de antelación. Y eso sí, pues intentar evitar lo máximo posible el sol y cuidarnos mucho la piel y protección a tope.
Preguntas de nuestros followers en Twitter. Chema Martín se dice: sufre una contractura en el hombro a modo de pinchazo, ¿cuánto me puede durar?
Pues depende, si es contractura, cuando hay pinchazos y lo que ha notado es un dolor agudo en forma de pinchazo, eso normalmente viene a ser una pequeña rotura, eso suelen ser 3 semanas. Si no ha llegado y es contractura, normalmente con un fisio, con calor, si lo cuidamos bien y hacemos contrastes, todas las técnicas conservadoras que puede utilizar cualquier fisio y acompañado de masaje, pues normalmente depende del deporte que vaya a utilizar. Si es nadador, pues el hombro sufrirá un poquito más. Si es para correr, pues perfectamente puede hacer la actividad y llevar ese hombro trabajándolo un poquito más, estirando bien, utilizando después del pinchazo las 48 horas posteriores siempre frío, y luego ya empezamos a alternar con calor, frío, y sobre todo eso, poner en manos de un fisio que quite esa contractura. Y nada, y poco más, y paciencia.
Enrique dice: me he puesto a dieta sin consultar a un dietista. ¿Mejor una copa de vino diario, Coca-Cola o cerveza?
A ver, esto es cuestión de gustos. Entre la cerveza y el vino, siempre te encuentras a la persona que te dice, no, una cerveza no es mala. Efectivamente, la cerveza tiene lúpulos, tiene hidratos, no tiene mucho alcohol. Bueno, una cerveza no está mal. El vino, lo mismo. Una copita de vino, yo he escuchado que la puedes tomar comiendo, que no pasa absolutamente nada. Igual, con moderación. El vino, sí es cierto que tiene antioxidantes, tiene un aporte calórico y tiene hidratos de carbono. La Coca-Cola, pues a mí la Coca-Cola, fíjate, si es una, y si es en comer, una bebida con gas, con azúcar, aquí es la que sale peor parada. Esto es cuestión de gusto. Si no abusamos mucho y no lo hemos ganado, entre la cerveza y el vino, pues la única diferencia puede ser que tiene, yo creo, más hidratos de carbono la cerveza que el vino. Y luego, a nivel de kilocalorías, sí que es cierto que el vino tiene algo más. O sea, que el vino sería más calórico. Y poco más, o sea, esto es cuestión de gustos y tampoco sin abusar, pero yo creo que entre las tres, si tuviera que decantarme qué sería mejor, yo me quedaría
Cerveza.
con la cerveza, sí.
Y por último, Esther pregunta, Chema, ¿cuánto tiempo debe pasar desde que compita en un medio maratón hasta que me pueda hacer un masaje que surja efecto?
Bueno, una maratón, una media, un 10.000, depende todo de cómo hayamos competido y de cómo haya sido nuestro ritmo. Si está claro que la maratón ha habido más impacto, que hay más destrucción muscular y el masaje que se dé se lo puede dar desde casi el mismo día. O sea que en el primer día incluso podíamos dar un masaje con frío. Pero bien, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo puede ser efectivo? Por decirte, ¿cuándo puedo un poco profundizar o puedo dar un poquito más de caña? Yo creo que habría que dejar pasar al menos una semanita, porque todavía el cuerpo no, para que la musculatura vuelva otra vez a coger tono y esté preparada para aguantar ese masaje, ¿no? Pero para que te hagas una idea, un deportista profesional, ciclistas, atletas, terminan una competición y ya se dan masaje ese mismo día. O sea que yo dejaría pasar unos días una persona que haya hecho maratón, dejaría una semanita para que pudieran darnos un masaje, sobre todo bueno de descarga y que nos aprovechase bien.
Vamos, Joseba, que el lunes no hagas nada.
No tenía pensado, ¿eh? El lunes irnos a Sevilla.
Vamos, chicos, que el domingo competimos.
El lunes nos vamos a Sevilla a hacer el programa. Así que
Yo sigo
fíjate.
diciéndolo, yo ya estoy nervioso, me impone muchísimo respeto este
Pues
medio
nada,
Ironman,
pues muy bien.
muchísimo.
Tú seguro que seguirás entrenando, Chema, esta semana.
Sí, lo que pasa es que hay que bajar mucho el pistón, ¿eh? O sea que ya lo decía Vanaclocha. La última semana lo único que puedes hacer es lesionarte o hacer alguna cosa mal. O sea que ante la duda descansamos y al final van a ser muchas horas el domingo, ya tendremos tiempo y luego ya veremos. Y sobre todo hay que llegar con muchas ganas. Y lo más importante es llegar al domingo a la línea de salida con mucha ganas de salir y sabiendo, estando convencido de que vamos a cruzar la línea de meta.
Eso es lo que te esperamos todos. Chemita, que tengas una buena semana. Nos vemos el fin de semana. Gracias,
Buenas
¿eh? Un abrazo.
noches.
Adiós.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.